Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está dispuesta a apoyar cualquier decisión común que consigan Belgrado y Pristina en la cuestión respecto a Kosovo, aseveró el presidente ruso Vladimir Putin. En una rueda de prensa al término de la reunión con el presidente serbio Aleksandar Vučić, Putin aseguró:
Rusia continuará apoyando a Serbia para garantizar su soberanía e integridad territorial. Lo que se refiere a la situación en torno a Kosovo, consideramos que el problema debe solucionarse por vía política, en la base del diálogo entre las partes, de acuerdo con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. Apoyaremos cualquier decisión mutuamente aceptable que lograrán Belgrado y Pristina, prometió.
El mandatario ruso declaró que se examina la participación de Serbia en el proyecto de construcción del gasoducto Nord Stream.
Se examina la participación de los socios serbios en el proyecto de construcción de la nueva ruta de suministros de energía Nord Stream que realiza la empresa rusa Gazprom.
Serbia espera lograr pronto un acuerdo con Rusia sobre los suministros de vehículos militares, afirmó por su parte el presidente serbio Aleksandar Vučić.
Conversamos con los representantes de Rusia sobre la continuación de nuestra cooperación técnico-militar. La República de Serbia tiene interés adicional en garantizar los suministros de vehículos militares de transporte y esperamos que en el tiempo próximo logremos un acuerdo al respecto con nuestros colegas rusos, manifestó Vučić en la rueda de prensa conjunta tras las negociaciones con el presidente Putin.
Durante la visita oficial del presidente Aleksandar Vučić, Rusia y Serbia ratificaron el protocolo para introducir los cambios en el acuerdo intergubernamental de suministro de gas al país balcánico, lo que permitirá a Belgrado reexportar el gas ruso.
Además, los jefes de Gazprom, Aleksandar Miller, y de Serbiagas, Dušan Bajatović, firmaron un documento adicional al contrato de suministro de gas ruso a Serbia.
El nuevo pacto prevé un aumento anual de los envíos de gas a Serbia a partir de 2018 hasta alcanzar los 2.000 millones de metros cúbicos de ese combustible. Rusia logró un avance radical en muchos campos importantes, recalcó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al reunirse con activistas del Frente Popular de Rusia, ONF, por sus siglas en ruso.
Además de preservar la integridad, la soberanía de Rusia, hemos recorrido el espinoso camino de la renovación, logrando un avance realmente cardinal en los campos más importantes del desarrollo. Progresado mucho en lo económico, en lo social y en lo militar. El país ha demostrado que es capaz de hacer realidad los sueños y los planes más ambiciosos, superar las pruebas más difíciles a pesar de las circunstancias.
Así manifestó el presidente al recordar que a Rusia le auguraban el colapso del Estado, la degeneración y la desintegración a principios de los años 2000. Decían que no sería capaz de responder al terrorismo internacional ni resolver numerosos problemas económicos y sociales. Y en efecto, la situación fue muy complicada, crítica a veces, añadió. Putin destacó que Rusia pudo crear una base fuerte, reservas y capacidades modernas para avanzar de forma consecuente.
Lo hemos logrado por nuestra cuenta, con el esfuerzo y la voluntad de obreros, ingenieros, trabajadores agrícolas, científicos, empresarios, maestros y militares, con la confianza en sí mismos y en nuestra patria, Rusia.
Rusia tiene todas las posibilidades de recuperar su liderazgo, prosiguió el presidente ruso y apuntó que el país debe conservar su identidad y apoyarse en lo mejor de sus tradiciones.
Recordemos que tras la desintegración de la Unión Soviética escuchamos muchas palabras bonitas, pero en realidad nadie nos ayudó, ni nosotros contamos con ello. No necesitamos ninguna ayuda de afuera. En aquella época construíamos un nuevo país, reconstruíamos una Rusia fuerte e independiente, aprendimos a defender firmemente nuestros intereses, comprendimos la fortaleza y continuidad de nuestra historia común, el valor de nuestros logros y la seguridad que nos da la unidad. Todavía queda mucho por hacer.
Putin recordó que los rusos no deben olvidar que su nación y sus familias superaron varias dificultades, guerras y revoluciones.
Hoy todos debemos preservar nuestro sistema estatal y la libertad, la estabilidad y la armonía en la sociedad. Lo califico como nuestra tarea conjunta y veo en ella mi deber personal y mi responsabilidad social como presidente actual y como candidato a la presidencia, indicó.
El presidente enfatizó que Rusia no puede desviarse de su rumbo o tendrá que construirlo todo desde cero. Según Putin, Rusia se enfrenta a importantes retos históricos. Se trata de renovar la economía, desarrollar el Ártico, Lejano Oriente, Siberia y otras regiones de Rusia, multiplicar la población del país y desarrollar las tecnologías. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las formaciones terroristas internacionales representan una amenaza para los países de la Comunidad de Estados Independientes, ya que buscan utilizar estas naciones como punto de apoyo para su expansión. Así declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una carta dirigida a los participantes de la 43ª sesión del Consejo de los Dirigentes de los Organismos de Seguridad y los Servicios de Inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes.
Según Putin, los servicios de inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes deben fortalecer los lazos de asociación y compartir de un modo más activo sus experiencias profesionales y operativas para reaccionar de un modo más efectivo ante los retos y amenazas globales.
La misiva de bienvenida del mandatario ruso fue leída por el director del FSB, Alexander Bortnikov. A su vez, en la reunión del Consejo de los Dirigentes de los Organismos de Seguridad y los Servicios de Inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes, el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia señaló:
el principal lugar de su concentración es Afganistán, donde el llamado Estado Islámico, grupo terrorista Daesh, proscrito en Rusia y otros países, ya tiene posiciones y desde donde los terroristas pueden infiltrarse en los territorios de los países de la Comunidad de Estados Independientes. Agregó que los terroristas internacionales cambian de táctica y empiezan a practicar la llamada yihad autónoma. También afirmó que los terroristas internacionales, tras sufrir la derrota en Siria e Irak, están reagrupando las fuerzas y las orientan a salir del Oriente Medio y dirigirse a otras regiones.
Alexander Bortnikov informó además que las fuerzas de seguridad de los países de la Comunidad de Estados Independientes cortaron 11 rutas de traslado de reclutas a Siria, donde se disponían a combatir en las filas de grupos terroristas. Por su parte, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, recalcó que los rivales políticos de los países de la Comunidad de Estados Independientes se esfuerzan por impedir la cooperación entre ellos.
Hoy somos testigos del regreso a las formas más odiosas del enfrentamiento entre los bloques durante la Guerra Fría. Nuestros rivales políticos obstaculizan con todas las fuerzas la ampliación de los contactos económicos y comerciales entre los países de la Comunidad de Estados Independientes. La transición a monedas nacionales en los pagos recíprocos y el desarrollo del turismo de tránsito.
Varios países occidentales prácticamente proclamaron una política dirigida a debilitar, desde el punto de vista estratégico, los países de la comunidad y sembrar discordia en las relaciones estrechas entre ellos, manifestó Naryshkin y agregó que por el momento sus esfuerzos en los países de la Comunidad de Estados Independientes están encaminados a interferir en los procesos democráticos, así como en los asuntos internos de los estados soberanos.
Naryshkin precisó además que Estados Unidos intenta frenar el desarrollo de todos los países de la Comunidad de Estados Independientes con sanciones contra Rusia. Las actividades de Occidente en este ámbito nos permiten hablar de una guerra no declarada que Estados Unidos está librando contra nuestros estados, indicó el jefe de la inteligencia rusa en la sesión del Consejo de los Dirigentes de los Organismos de Seguridad y los Servicios de Inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes.
El Consejo de Jefes de los Cuerpos de Seguridad y Servicios Especiales de la Comunidad fue establecido en 1997 para promover la interacción en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, así como coordinar las acciones en otros ámbitos. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la embajadora de este país en la ONU por vetar la resolución en contra del reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí.
Gracias, embajadora Nikki Haley. En la Hanukkah usted habló como un verdadero macabeo. Uno venció a muchos. Gracias, presidente Trump, escribió Netanyahu en su cuenta de Twitter.
El mundo judío celebra el Hanukkah, o fiesta de las luces, del 12 al 20 de diciembre, en la que conmemora la victoria de los macabeos contra los greco-sirios en el siglo IV a.C.
El lunes, Washington utilizó su poder de veto para bloquear la iniciativa de Naciones Unidas, que contaba con el apoyo de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
La delegación palestina ante la ONU solicitó el lunes a la Asamblea General la convocatoria de una reunión para votar una resolución contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. A examen de la Asamblea General de la ONU se presentará el proyecto de resolución que, según el embajador de Palestina ante la ONU, Riad Mansour, será casi igual que el bloqueado. El orientalista Yuri Zinyan estima que los palestinos, por medio de su resolución, intentan entablar una lucha diplomática a un nivel más alto.
Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU pueden ser aprobadas por mayoría, y es muy probable que los países de Asia y África respalden a Palestina, igual que la respaldaron más de una vez en el pasado cuando se adoptaron resoluciones pro-palestinas y anti-israelíes. Y ahora, por lo visto, los palestinos han decidido desarrollar ofensiva diplomática. La lucha contra la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel a un nivel más amplio, a nivel de la Asamblea General de la ONU. Los palestinos quieren ampliar el frente. De modo que, por lo visto, la lucha continuará y seremos testigos de una nueva ronda de esa lucha, dijo Sputnik Yuri Zinyan.
Y Palestina, en este caso, según el experto, cuenta con todas las posibilidades de defender exitosamente su postura.
Pienso que los palestinos cuentan con muchas posibilidades, puesto que está claro que la decisión de Estados Unidos de bloquear la resolución contradice todas las resoluciones anteriores de la ONU sobre Jerusalén y el problema del arreglo de la crisis. Por eso, muchos pueden respaldar a los palestinos, considera Yuri Zinyan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno de Trump presentó su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que describe los intereses globales del país y los marcos de cooperación en base al principio de reciprocidad con socios extranjeros.
El texto presenta un listado de amenazas que afronta Estados Unidos y prioridades locales en materia de seguridad como la vigilancia de las fronteras, la defensa ante el terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, así como asuntos relacionados con la economía.
Rusia es denominada Estado revisionista en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentada el 18 de diciembre.
Un alto personero de la administración norteamericana explicaba que el término Estado revisionista empleado en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene que ver con Rusia y con China.
El especialista en Norteamérica, Alexander Domrin, profesor de la Escuela Superior de Economía, plantea que en Estados Unidos no pueden comulgar con la idea de que ellos no han logrado nunca vencer a Rusia. El experto explica.
Los norteamericanos se acostumbraron a la Rusia del periodo de los años 90. Es cierto que Rusia es para ellos revisionista, dado que dejó de ser aquel país que los estadounidenses deseaban dar de baja del mapa mundi, y ha resultado que Rusia devino de nuevo una gran potencia, indica el politólogo.
Revisionista proviene del vocablo revisión, vale decir reconsideración, resurgimiento. Tal es la reacción de los dolores neurálgicos del OPCOM de Washington, lese las viudas rusas del tío Sam, de aquellos que consideraban habían vencido al comunismo, destruido la Unión Soviética, pero resultó que Rusia persiste aún. Ese síndrome de los dolores neurálgicos se manifiesta también en la Estrategia de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, debido a que ahí no desean defraudar a los norteamericanos en el sentido de que habrían vencido a Rusia, subrayó Alexander Domrin.
La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos puede conducir al país a nuevos conflictos internacionales, declaró Sputnik el exoficial de la CIA y director ejecutivo del Consejo Estadounidense para el Interés Nacional, Philip Giraldi.
Dar más dinero a los militares cuando ya tienen demasiado es una tontería, en particular porque ello crearía una herramienta que podría despertar la tentación de ser usada para solucionar problemas en el extranjero por parte de cualquier presidente, opinó.
Además, señaló el exoficial de la CIA al explicar la nueva estrategia de seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó términos nacionalistas en medio de una retórica dirigida a satisfacer a sus electores y decir a sus partidarios aquello que ellos querían escuchar. Giraldi celebró que, en esta ocasión, Trump no calificase a Rusia y China de enemigos.
Resultó agradable no escuchar cómo llaman enemigos a China y Rusia. En algunos ámbitos son realmente competidores y contrincantes, pero no representan una amenaza real para Estados Unidos, aseguró.
Asimismo, incluye metas como la modernización de las fuerzas nucleares y la defensa ante amenazas militares directas, entre las cuales aparece Corea del Norte.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Washington pretende resolver la crisis en torno al programa nuclear de Corea del Norte, pero no considera que la solución pacífica es la única posible, declaró el asesor presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert McMaster.
We want the resolution to be peaceful, but as the president has said,
no somos partidarios de una solución pacífica. Somos partidarios de la solución en general. Queremos que sea pacífica, pero como ha declarado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estamos examinando todas las opciones y deberíamos estar preparados, si es necesario, para obligar a la desnuclearización de Corea del Norte en ausencia de la cooperación por parte de este régimen, dijo McMaster a la cadena BBC.
Y agregó que en lo que se refiere a la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, eso depende de las acciones de todas las partes.
North Korea is a grave threat. To all civilized people.
Corea del Norte es una gran amenaza para todas las personas civilizadas del mundo, subrayó el asesor presidencial.
El politólogo ruso Dmitry Mijeyev explicó a Sputnik que Estados Unidos por nada del mundo empezará una guerra.
Trump no iniciará una guerra con Corea del Norte. Lo que hace Estados Unidos es tratar de infundir miedo, lo cual tiene un gran significado político y psicológico. Pero en la península de Corea no habrá guerra. A los norteamericanos no les hace falta. Lo que Estados Unidos necesita es un foco de tensión, o, lo que es lo mismo, necesita presionar a China, a Rusia, necesita sujetar fuerte de las riendas a Japón y Corea del Sur, que quisiera reunificarse con Corea del Norte. Y exactamente lo mismo tiene que ver con Israel y Palestina. Los norteamericanos necesitan un foco de tensión para tener ocupados a los actores locales.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Buques de la Armada de Estados Unidos pueden ser retirados del sector oriental del Pacífico hacia las costas de Asia en respuesta al acrecentamiento de las amenazas que emanan de Corea del Norte y de China. Así lo ha declarado el jefe de la Armada de Estados Unidos, almirante John Richardson, en rueda de prensa ofrecida a bordo del portaaviones Ronald Reagan en Japón.
Al mismo tiempo, destacó, entre otras cosas, que la operación de resistencia, el crecimiento del poderío militar chino en el Mar de China Meridional y en otras regiones de Asia, aumentan la sobrecarga en la séptima flota de Estados Unidos, que es el componente de avanzada del mando del Pacífico de la Armada de Estados Unidos.
El almirante dijo asimismo que su misión en 2018 consiste en hacer que las fuerzas navales sean más mortíferas y peligrosas para los enemigos potenciales, y reafirmó que Estados Unidos seguirá reaccionando a la construcción por China de instalaciones militares en las islas artificiales del Mar de China Meridional e intensificará su presencia en la región.
Estas declaraciones fueron hechas poco después de que se revelara la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 18 de diciembre. En la estrategia se indica que China procura desplazar a Estados Unidos de la región de los océanos Índico y Pacífico, ampliar la cobertura de su modelo económico y, asimismo, recortar la estructura de la región en bien propio.
El experto militar ruso Vladimir Yevseyev subrayó que las precipitadas declaraciones del almirante John Richardson indican que los militares norteamericanos se aprestan a ser el primer violín en la realización de la parte de la estrategia que prevé la disuasión de China. A la vez, el experto precisó que Estados Unidos se encuentra extremadamente limitado en recursos y posibilidades.
Si Estados Unidos redujera su presencia en el Golfo Pérsico y enviara grupos navales adicionales a la región Asia-Pacífico, pues eso sería una prueba del incremento de la presencia militar norteamericana en esa región. Lo de ahora es una reubicación dentro de una misma región. Por si fuera poco, Estados Unidos experimenta una falta aguda de buques de superficie y un déficit de aparatos de la aviación naval, lo que reduce sus posibilidades de patrullaje en la zona del Mar de China Meridional con la asistencia de grupos de choque aéreos.
Es por eso que supongo, prosigue Vladimir Yevseyev, que Estados Unidos no podrá incrementar sustancialmente su presencia militar en las proximidades de la península de Corea y del litoral chino. Por su parte, China acrecienta su flota marítima, por lo visto para ir nivelándola paulatinamente con el potencial de las flotas de Estados Unidos. En tales condiciones está claro que Estados Unidos puede hacer sonoras declaraciones como la de John Richardson, aunque de momento no veo que la flota norteamericana cuente con posibilidades reales de disuasión de China.
Uno de los motivos consiste no solo en la falta de recursos. Estados Unidos tiene demasiadas prioridades. No se puede al mismo tiempo resolver los problemas de Oriente Próximo y Oriente Medio, mantener su presencia en Europa y a la vez acrecentar la presencia en la región Asia-Pacífico, afirmó el experto castrense.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La decisión del Ministerio de Exteriores moldavo de revocar temporalmente al embajador en Rusia para las consultas es una provocación orientada a minar la asociación estratégica entre Moscú y Chisinau, anotó en su página de Facebook el presidente de Moldavia, Igor Dodon.
El comunicado difundido anteriormente por la Cancillería del país vecino aclara que la revocación del embajador se hace por plazo indeterminado debido a la situación con políticos moldavos. Estoy indignado por la decisión de la Oficina Diplomática de Moldavia de revocar para las consultas al embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país en Rusia, Andrei Neguza, escribió el presidente moldavo. La califico como una nueva provocación por parte de un gobierno europeísta para socavar la asociación estratégica entre nuestros dos países, agregó.
El analista moldavo, doctor en ciencias políticas, Bogdan Tsirdia, nos aclara las posibles razones de esta decisión de la Cancillería de su país.
Entre el 5 al 7 de diciembre, la jefatura del Partido Demócrata, uno de los más grandes de Moldavia, estuvo de visita en Estados Unidos. Como consecuencia, ya el 7 de diciembre, el Parlamento aprobó la ley contra la propaganda rusa. El 8 de diciembre, la OTAN abrió su oficina en Chisinau. Y el 18 de diciembre, el embajador moldavo fue revocado para las consultas. En términos prácticos, se trata de un congelamiento de las relaciones diplomáticas con Moscú. Todo esto, desde luego, no puede menos de complacer a Estados Unidos. Y, tal vez, en cierta medida, también a la Unión Europea, sostiene el experto.
Y agrega que de esta manera los parlamentarios moldavos querrán demostrar su lealtad a Occidente después de su reciente visita a Estados Unidos.
Desde hace poco, Moldavia está optando al estatus de país candidato a miembro de la Unión Europea. Más todavía, hemos firmado un acuerdo para obtener 100 millones de euros por concepto de créditos y becas. En vista de todo esto, obviamente tenemos que comprobar de alguna manera nuestra lealtad a la causa occidental y lo belicosos que somos con los rusos y cuánto amamos a Occidente y, por consiguiente, odiamos a Rusia.
De ahí que ocurran todas esas provocaciones contra nuestra asociación estratégica con Rusia y contra los intentos de nuestro presidente por mejorar las relaciones con la potencia eslava. En otras palabras, el objetivo de toda esta campaña es tratar de aislar a Moldavia de Rusia, resumió el analista moldavo. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú ha llamado a Washington a retirar los armamentos nucleares del territorio de Europa. Esto lo manifestó a Sputnik Mikhail Ulyanov, director del Departamento de No Proliferación y de Control de Armamentos de la Cancillería de Rusia.
El diplomático subrayó que Rusia ha repatriado al territorio nacional todos sus armamentos nucleares. Consideramos que hace ya tiempo que Estados Unidos debería haber hecho también lo propio. Sin embargo, Washington continúa manteniendo en Europa, según los cálculos, hasta unas 200 bombas de aviación, añadió.
Mikhail Ulyanov reveló que Estados Unidos tiene entre sus planes modernizarlas de manera tal que devengan, según juicios de algunos militares norteamericanos en retiro, más útiles en su empleo, pues se elevaría la precisión y disminuiría la fuerza destructiva. El diplomático concluye que si en realidad se tiene en cuenta además el despliegue en Europa de una cantidad adicional de cargas nucleares por encima de las que se disponen, ello puede solo agravar la situación.
Según fuentes de la Cancillería de Rusia, el arma nuclear se encuentra en Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y en Turquía. En Moscú, indicaban que la renovación de los arsenales de Estados Unidos en Europa da cuenta de la continuación de la práctica de las misiones nucleares conjuntas en la OTAN, con pilotos de países no nucleares. Sin embargo, el Tratado de No Proliferación prohíbe la entrega del control del arma nuclear a tales estados.
El general coronel y doctor en historia Leonid Ivashov, presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, conjetura cuando cabe esperar la repatriación de Europa del arma nuclear norteamericana.
Los europeos no necesitan en absoluto el arma nuclear norteamericana, pero Estados Unidos, a través de su potencial nuclear y de la supremacía en la OTAN, mantienen bajo un control suyo también la economía de Europa, amén del sistema financiero y la política, especialmente en la esfera de la seguridad, subraya el politólogo.
Naturalmente que los norteamericanos no van a sacar hoy el arma nuclear de Europa, debido a que es el factor del mantenimiento de su poder sobre Europa y un factor de presión sobre Rusia. De ahí que no esperemos esto en los años próximos, pero posteriormente sí, cuando a Estados Unidos llegue la conciencia de que ellos son iguales entre otras grandes potencias. Cuando tomen conciencia de que no puede existir el mundo unipolar. Pero, de momento, ellos no están dispuestos a esto, indicó Leonid Ivashov.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Al viceministro le convendría encargarse de los asuntos de su propia incumbencia en vez de andar chismeando acerca de los presuntos problemas étnicos en Transcarpacia, manifestó el jefe de esa región ucraniana, Gennady Moskal, al referirse en entrevista con el diario Gordon a las recientes declaraciones del titular adjunto del Ministerio de los Territorios Temporalmente Ocupados y Desplazados Internos de Ucrania, Georgi Tuka.
Transcarpacia es una región del oeste de Ucrania, donde viven muchos húngaros, más del 12% de la población, así como rumanos, gitanos, eslovacos y otras etnias de Europa Central y Oriental. El viceministro denunció el separatismo suave, que según él, se está expandiendo en dicho territorio donde gran parte de la población ya tiene pasaportes húngaros. Las instituciones públicas ostentan banderas de otro estado y se usa lengua extranjera en los eventos institucionales. Creo que se trata de una forma del llamado separatismo suave, y si hay funcionarios que no le hacen caso o no lo admiten, entonces no tienen derecho a ejercer los cargos que ocupan, manifestó Tuka.
A lo que el gobernador de Transcarpacia, Moskal, respondió que en su región no hay separatismo y que los símbolos nacionales de Hungría no están prohibidos en Ucrania. ¿Quién es ese Tuka? Que ese imbécil vaya a combatir por la liberación de los territorios ocupados y no me ande con chismes, expresó.
Moskal destacó que los húngaros no amenazan a Ucrania de ningún modo, considerando además que son apenas el 0,04% de la población del país. No tenemos problemas con la comunidad húngara, ni los teníamos nunca, son puras fantasías. A lo mejor ese Tuka es un agente de seguridad rusa que busca desestabilizar la situación. ¿Qué querrá de los húngaros? Le cruzaré la cara la próxima vez que mencione Transcarpacia, amenazó el gobernador.
Antes, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habló de la preocupación que siente su país por las acciones antihúngaras registradas en Transcarpacia. Las tensiones entre ambos países han surgido a raíz de la polémica ley ucraniana sobre la educación que reduce sustancialmente las opciones de enseñanza en lengua materna para las minorías étnicas en Ucrania.
El analista Nikolai Starikov, líder del partido Patria Grande, a su vez indica que el término separatismo es muy cómodo para Kiev a estas alturas.
Se está exacerbando la división interna de la sociedad ucraniana y como consecuencia aumentan las discrepancias entre los miembros de la cúspide gobernante del país. Y en cuanto al propio término separatismo, creo que les viene como anillo al dedo porque puede ser fácilmente aplicado a cualquiera, aclaró el político.
Y agregó que hoy en día los separatistas no están en Transcarpacia o en Donbass.
Conceptualmente hablando, los principales separatistas ucranianos están hoy día en Kiev. Esos separatistas han usurpado el poder a raíz de un golpe de Estado. Son separatistas por la simple razón de que Rusia y Ucrania somos un solo espacio y un solo pueblo. Y quien insiste en la tesis de que Ucrania no es Rusia, en realidad está buscando separar parte del pueblo de un todo único. Lo están haciendo con dinero de Estados Unidos para sumir a nuestro pueblo en cruentos conflictos internos, similares al de Donbass, asevera el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.